Este es un programa repetido de línea abierta. Déjenos sus preguntas y comentarios al número de WhatsApp 559-835-9235.
Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Bienvenidos sean a este su espacio para la noticia y para la deliberación de los hechos que hacen noticia. Hoy presentando una edición grabada previamente. Samuel Orozco les saluda con el afecto de siempre, invitándoles, como es costumbre, a llamarnos para hacernos saber su sentir, su opinión sobre lo que aquí se conversa y comenta. Hoy, por ser el programa en diferido, pues no podremos atender su llamada, pero muy bien puede usted dejarnos su recado en nuestra cuenta en WhatsApp, que es el 559-835-9235. Se lo repito, 559-835-9235. Esta vez la muy especial plática es con la destacada escritora mexicoamericana Sandra Cisneros, poeta, cuentista, novelista, ensayista y artista para mayores referencias. Aquí les adelanto algo de la charla, donde habla sobre su vocación como progenitora, solo que de libros.
Decidí estar sola, decidí dar a luz a libros y supe que iba a ser una carrera muy fuerte. Iba a ganar mi vida como maestra de secundaria y escribir cuando podía los fines de semana, los veranos. Y eso es una como vocación que elegí como entrar en un convento. Yo lo elegí con los ojos abiertos y así he vivido y no me arrepiento.
Sandra Cisneros abundó sobre esa idea, sobre la inquietud, la fuerza interna que la impulsó a dejar la senda que la tradición familiar le tenía marcada y en vez abrir su propia brecha, buscar su propio camino.
Yo solo veía mis vecinas, las mujeres, mis parientes, mujeres en mi vida, que vivían vidas en que ellas estaban frustradas, tristes, no habían realizado sus sueños. Yo no quise una vida así. Yo dije, I have to go a different way. Tengo que buscar mi camino, pero no sabía cómo. Yo creo que la divina providencia nunca te ilumina el camino, solamente un paso. Y tienes que tener la valentía de seguir adelante, ¿no es cierto?
Sandra Cisneros, oriunda de Chicago y avecindada en San Miguel de Allende, México, saltó a la fama internacional luego de su primer novela, La casa en Mango Street. Desde su publicación han pasado ya 40 años, 40 años que se cumplen justamente en este año. En décadas recientes, Sandra ha ganado notables premios en poesía y ficción, tales como la Beca MacArthur, el Premio Literario PEN América y la Medalla Nacional de las Artes. En nuestra plática reciente, realizada justo el Día Internacional de la Mujer en nuestros estudios de Fresno, Sandra Cisneros habló de su más reciente obra, el poemario Mujer sin vergüenza, descrito por la editorial como una colección de decenas de canciones, elegías y declaraciones que dan testimonio de su peregrinaje hacia un renacimiento y hacia el reconocimiento de su derecho como mujer artista. Estas meditaciones, continúa la editorial, meditaciones descarnadas y a menudo humorísticas sobre la memoria, el deseo y la naturaleza esencial del amor, abren un camino hacia la autoconciencia. Eso se dice de Mujer sin vergüenza. También hablamos de los 40 años de su novela La casa en Mango Street, a la que su editorial describe como la extraordinaria historia de Esperanza Cordero, el relato de una joven adolescente latina que crece en un barrio de Chicago, inventando por sí misma en qué y en quién se convertirá. El relato incluye una serie de semblanzas de su propia familia. Esta edición especial de 40º aniversario fue traducida por la escritora mexicana Fernanda Melchor. Antes de entrar en la charla con Sandra, comparto aquí, a continuación, un fragmento del audiolibro, cortesía de Random House, en la versión que fue traducida anteriormente por la célebre escritora mexicana Elena Poniatowska y en la voz y lectura de Liliana Valenzuela.
La casa en Mango Street. No siempre hemos vivido en Mango Street. Antes vivimos en el tercer piso de Loomis. Y antes de allí vivimos en Keeler. Antes de Keeler fue en Polina. Y de más antes ni me acuerdo. Pero de lo que sí me acuerdo es de un montón de mudanzas. Y de que en cada una éramos uno más. Ya para cuando llegamos a Mango Street éramos seis. Mamá, papá, Carlos, Kiki, mi hermana Neni y yo. La casa de Mango Street es nuestra y no tenemos que pagarle renta a nadie, ni compartir el patio con los de abajo, ni cuidarnos de hacer mucho ruido. Y no hay propietario que golpee el techo con una escoba. Pero aún así, no es la casa que hubiéramos querido. Tuvimos que salir volados del departamento de Loomis. Los tubos del agua se rompían y el casero no los reparaba porque la casa era muy vieja. Salimos corriendo. Teníamos que usar el baño del vecino y acarrear agua en botes lecheros de un galón. Por eso mamá y papá buscaron una casa. Y por eso nos cambiamos a la de Mango Street. Muy lejos, del otro lado de la ciudad. Siempre decían que algún día nos mudaríamos a una casa de verdad, que fuera nuestra para siempre, de la que no tuviéramos que salir cada año. Y nuestra casa tendría agua corriente y tubos que sirvieran, y escaleras interiores propias, como las casas de la tele. Y tendríamos un sótano y por lo menos tres baños para no tener que avisarle a todo mundo cada vez que nos bañáramos. Nuestra casa sería blanca, rodeada de árboles, un jardín enorme y el pasto creciendo sin cerca. Esa es la casa de la que hablaba papá cuando tenía un billete de lotería. Y esa es la casa que mamá soñaba en los cuentos que nos contaba antes de dormir. Pero la casa de Mango Street no es de ningún modo como ellos la contaron. Es pequeña y roja, con escalones apretados al frente y unas ventanitas tan chicas que parecen guardar su respiración. Los ladrillos se hacen pedazos en algunas partes y la puerta del frente se ha hinchado tanto que uno tiene que empujar fuerte para entrar. No hay jardín al frente, sino cuatro olmos chiquititos que la ciudad plantó en la banqueta. Afuera, atrás, hay un garaje chiquito para el carro que no tenemos todavía y un patiecito que luce todavía más chiquito entre los edificios de los lados. Nuestra casa tiene escaleras, pero son ordinarias de pasillo y tiene solamente un baño. Todos compartimos recámaras, mamá y papá, Carlos y Kiki, yo y Neni. Una vez, cuando vivíamos en Loomis, pasó una monja de mi escuela y me vio jugando enfrente. La lavandería del piso bajo había sido cerrada con tablas arriba por un robo dos días antes. Y el dueño había pintado en la madera, «Sí, está abierto», para no perder clientela. «¿Dónde vives?», preguntó. «Allí», dije señalando arriba al tercer piso. «¿Vives allí?». «Allí». Tuve que mirar a donde ella señalaba. El tercer piso, la pintura descarapelada, los barrotes que papá clavó en las ventanas para que no nos cayéramos. «¿Vives allí?». El modito en que lo dijo me hizo sentirme una nada. «Allí. Yo vivo allí».
Esa es la voz de Liliana Valenzuela, leyendo la traducción de Elena Poniatowska del libro La casa en Mango Street. El libro fue escrito por Sandra Cisneros en 1984. Ahora que cumple 40 años, platiqué con su autora durante su visita a Fresno. Sandra, bienvenida a tu casa, la casa de Belmont Street, que es radio bilingüe.
Muchas gracias. Me siento muy en mi casa aquí, especialmente hablando contigo.
Igualmente, Sandra, y quiero hacer la aclaración, ¿no? Esto de Belmont Street no es Belmont Street, es Belmont Avenue, pero me permití la licencia literaria. Sandra, por coincidencia, que creo que es venturosa esta coincidencia, tenemos esta plática en el Día Internacional de la Mujer. Y tú has estado grandemente asociada a las causas de la mujer, ¿no? Así que, ¿gustas compartir de entrada un mensaje sobre el significado que tiene para ti este día y o bien sobre qué es lo que nosotros deberíamos estar pensando en un día como este, el Día Internacional de la Mujer?
Pues es un día muy fuerte para las mujeres que empezó, yo creo, para la batalla para el derecho de votar, ¿no? Pero yo creo que seguimos la batalla con el derecho de dirigir nuestros propios cuerpos, y digo en nuestros derechos de reproducción, especialmente en los Estados Unidos, donde está muy en peligro, y otros derechos de la mujer, pero sobre todo para mí, especialmente mujeres inmigrantes, mujeres buscando derecho de tener o no tener hijos. Estamos viviendo en tiempos muy oscuros donde los políticos nos quieren quitar ese derecho. Y pues muchas cosas muy oscuras para la mujer latina especialmente, ¿no? ¿No crees?
¿Y algún mensaje que tuvieras para la mujer latina y para todos los latinos?
Lo que siempre digo a los jóvenes, que hay que ganar tu propio dinero. Aunque seas casada, si no puedes controlar tu dinero, no puedes controlar tu destino. Eso me enseñó mi madre. Y segundo, hay que controlar tu fertilidad. Quiero decir que tú eres la que debes de elegir si quieres tener más hijos, no el papá, ni el esposo, ni el novio, ni el compañero, tú. Así que muy importante decidir y saber y informarte, porque nuestra cultura, especialmente en México, donde yo vivo, me ven con mucha lástima porque no tengo hijos. ¡Ay, no tiene usted hijos! ¡Ay! Y dije, no, gracias a Dios, por eso me veo tan joven. No tengo ni marido ni hijos y me siento muy feliz. Y eso fue lo que yo elegí. Algunas mujeres eligen otra cosa, pero debemos de tener siquiera choice, ¿no? De elegir si queremos familia y saber cómo controlar nuestra fertilidad en estos años. Nuestra fertilidad no nos debe controlar a nosotros.
Esta es la escritora y poeta y además feminista mexicoamericana Sandra Cisneros. A propósito de su opinión acerca del Día de la Mujer, cabe aclarar que su primer libro de novelas, o sea, The House on Mango Street, lo dedicó a las mujeres. Pasaremos a la conversación en forma al regreso de esta pausa.
No se pierda los despachos especiales de Noticiero Latino. Algunas de lunes a viernes durante todo el día. Encontrará información útil del momento.
Los niños latinos reportaban más depresión y pensamientos suicidas.
Y enlaces de interés.
Carros eléctricos para que los latinos los puedan manejar.
Despachos especiales de Noticiero Latino. Escúchelos todos los días de lunes a viernes. Solo aquí en su red nacional, Radio Bilingüe. Información para la acción.
Hoy, amigos y amigas, tengo el gusto de compartir con ustedes una plática que en días recientes tuve con la galardonada escritora mexicoamericana Sandra Cisneros durante una escala que hizo para tener encuentros literarios con estudiantes universitarios y de preparatoria en Fresno, recién llegada de un larguísimo vuelo desde Nueva Zelanda. Comencé la plática por lo que es noticia, el 40º aniversario de The House on Mango Street. A propósito de hijos, a propósito de bebés, Sandra, estos días cumple 40 años tu primer bebito.
Bueno,
el libro
The
House
novela,
on Mango Street.
No fue mi primer mi primer novela, porque ya tenía un libro publicado por Gary Soto y Lorna Di Cervantes, los poetas de estas partes, ¿cierto? Que me ayudaron a imprimir mi primer poemario. Así que Casa on Mango Street fue mi primer novela.
Y que es protagonizada por Esperanza Cordero, es el relato de una niña latina que se cría en Chicago, por cierto, para decirlo en pocas palabras. La editorial Knopf publica una nueva edición en la que tu colega de las letras, Jean-Philip Santos, lo celebra en el prólogo diciendo que el libro es un profundo viaje espiritual para llegar a ser. Es un libro que sigue iluminando almas por todo el mundo. A 40 años de la casa en Mango Street, Sandra, ¿cuál es la memoria que más recuerdas de ese momento, o sea, el momento del parto, el momento en que diste a luz el libro?
Bueno, el parto fue muy largo. Tenía 21 años cuando lo empecé, 21, 22 años, y lo cumplí a los 28 años. Y esa trayectoria para una mujer es muy fuerte, ¿no? Porque tus padres te obligan o desean que seas una madre, en mi caso, o que ya empieces a concentrarte, empezar una familia. Yo fui a estudiar en la universidad y luego seguí estudiando para mi maestría en escritura. Y pues yo me enfoqué en publicar un libro, no en tener hijos. Dije un día quizás, pero primero quiero empezar mi carrera como escritora. Y ya a los 30 años, 2 años después de haber cumplido mi novela, cuando ya se publicó mi novela, decidí no tener hijos, porque tener un hijo me obligaría a ganar dinero, mucho más dinero de lo que yo ganaba como mujer soltera. Y dije, bueno, en esta vida lo que siempre voy a batallar en ganar dinero, y yo no veo ningún hombre que quiera apoyar mi carrera como artista. Así que decidí estar sola, decidí dar a luz a libros, y supe que iba a ser una carrera muy fuerte. Iba a ganar mi vida como maestra de secundaria y escribir cuando podía los fines de semana, los veranos. Y eso es una como vocación que elegí, como entrar en un convento. Yo lo elegí con los ojos abiertos y así he vivido y no me arrepiento.
Hablando de The House on Mango Street, en el libro la protagonista Esperanza comienza diciendo: no siempre vivimos en Mango Street. Y después de hablar de las casas donde he vivido, termina diciendo que siempre ha soñado con una casa de a de veras. Pero esta de Mango Street no es esa, no es esa casa. Esta casa es por mientras. ¿Cómo resumirías la historia que nos quisiste contar con el libro?
Yo cuando lo escribí estuve buscando mi manera de ser mujer que no veía en el menú. Buscaba otro modo de ser, como decía Rosario Castellanos, la feminista escritora. Buscaba otro camino. Yo no quería ser madre, no podría ser madre porque no ganaba mucho dinero como artista, como maestra. Y dije, tiene que haber otro modo de ser. Yo no me quiero suicidar ni ser triste y frustrada como mi madre. Yo quiero vivir una vida como artista, como escritora. ¿Y cómo lo hago? Así que, igual que mi protagonista, estuve buscando el camino. Y yo solo veía mis vecinas, las mujeres, mis parientes, mujeres en mi vida, que vivían vidas en que ellas estaban frustradas, tristes, no habían realizado sus sueños. Yo no quise una vida así. Yo dije, I have to go a different way. Tengo que buscar mi camino, pero no sabía cómo. Especialmente de una casa de clase obrera, no conocíamos artistas ni escritores. Mi papá fue tapicero, mi madre ama de casa. Y yo solita, y con gracias a la Virgen de Guadalupe, a mis antepasados y angelitos, me llegaron amigas, amigos, escritores, y poco a poco me abrieron el paso.
El camino.
Yo creo que la Divina Providencia nunca te ilumina el camino, solamente un paso. Y tienes que tener la valentía de seguir adelante, ¿no es cierto?
Por ti mismo, por ti misma. Así es, la voluntad propia jamás se sustituye por nada. Ahora, el libro fue publicado originalmente por una pequeña editorial, Arte Público Press.
Así es.
Pero pronto ganó admiración por todos lados, Sandra.
Bueno, tardó 20 años, así que no fue tan pronto. No fue tan pronto, sufrí mucho.
Así que entre la admiración que ganó, pues fue posteriormente entre lectores por todas partes del mundo y escuelas, universidades, etcétera. Sí. En esos momentos seguramente se notó que había hambre de estas letras. Sí. Había hambre de estas historias. Háblanos de esa hambre que descubriste.
Bueno, yo creo que las casas editoriales ni imaginaban que nuestra comunidad podría leer, ¿no? Podría anhelar ver sus vidas en las hojas, en las páginas de un libro. Y tengo que agradecer la casa editorial pequeña que me lanzó, principalmente al principio, que dio atenciones a las bibliotecarias, a las maestras de secundarias, porque las bibliotecarias y maestras me lanzaron, me ayudaron a comprobar que tenía un público y eran my distribution house, ¿no? Mis distribuidoras. Uh-huh. Ellas fueron las que me ayudaron a llegar a la atención de la casa editorial neoyorquina. Así que empecé así un poquito with Small Press y poco a poco mi público creció, pero era un camino de 20 años cuando uno piensa que lo empecé a los 21 años.
¿Cuáles fueron las barreras en esos 20 años?
Muchas barreras. Sabes que una casa editorial pequeña no tiene los fondos para distribuir el libro. También depresión de no ganar dinero como artista te deprime y dudas en ti misma. Y hubo etapas cuando me quería suicidar porque no podía ganar la vida y pedía dinero prestado muchas veces de mis padres y me sentí como un desastre, ¿no? Cuando eres un artista y el mundo no te paga por tu sacrificio, empiezas a dudar en ti misma. Y cuando sigues dudando por más de 9 meses, es muy adolorido vivir, seguir adelante. Y además, cuando sientes que no puedes ganar tu vida como profesora o dudas tu espacio en la universidad, pues todo me cayó encima en el 33 año de mi vida, el año de Cristo. Así que tuve que morir y renacer. Y doy gracias a una terapista Jungian, que me ayudó a conocer depresión, culpa de ser una mujer, culpa de ser de clase obrera, de ser latina en el mundo de la académica. Y pues empecé a renacer gracias a una beca del National Endowment for the Arts, que me dio una cachetada y me dijo, tú tienes que seguir adelante como escritora, eres una escritora. A veces cuando andas deprimida, te olvidas de lo que te alimenta espiritualmente. Uh-huh. Y yo no escribía durante ese año de mi casi muerte. Así que, aunque el libro tuvo éxito cuando yo tenía 30 años, yo sufrí mucho en dudar mi espacio en el mundo. Uh-huh. A veces el arte nos ayuda a transformar nuestra depresión a luz, pero si dejas de hacer tu arte, como yo lo hice por 9 meses buscando una chambita en Austin, Texas, y no lo encontré, y tuve que mudarme a Chico, California, y tomar un trabajo en una universidad que me daba miedo, pues todo se me cayó encima ese año y tuve que renacer. Y ahora me doy cuenta de cuando llego a esas etapas y no puedo curarme a mí misma con mi arte, que no hay ninguna vergüenza en buscar una terapista. Y igual como si tienes una herida en tu piel que no se puede sanar, buscarías un doctor, ¿no? pues una herida en el corazón es igual. Y si no se sana en más de un mes, 2, 9 meses, hay que buscar una terapista.
Tremendo mensaje, tremenda lección, especialmente relevante y vigente en estos tiempos.
Especialmente. Especialmente a nuestra comunidad, quizás que somos exiliados de nuestras comunidades donde hubiéramos buscado sanación con una curandera, con alguien que nos podría ayudar, y nos encontramos en comunidades extranjeras, como yo me encontré en California, donde no conocía a nadie. Es importante siempre conectarnos con alguien que nos ayude en las etapas fuertes, y no hay vergüenza en buscar ayuda.
Y además, mensaje poderoso viniendo de tu parte, Sandra, poderoso para nuestra comunidad. Ahora, el libro House on Mango Street, Sandra, el libro ha sido celebrado con muchos millones de copias por todo el mundo, no solamente en Estados Unidos, ha sido traducido a cantidad de idiomas, pero pese a la aclamación mundial, en Estados Unidos hay movimientos locales, movimientos regionales, que han logrado censurar, ¿no?, prohibir tu libro en escuelas, bibliotecas, porque dice que no es apropiado para los niños. En tu opinión, ¿qué hay detrás de esta censura? ¿Qué hay detrás de esta prohibición?
Bueno, la verdad, no escribí mi libro para niños, lo escribí para jóvenes que habían vivido vidas más allá que los políticos. Lo escribí para adolescentes que ya tenían 3 hijos, que estaban golpeados por sus compañeros o sus padres. You know, kids who had lived a lot of miles, it's seen a lot. Así que no es para niños mi libro. Mi libro es para adolescentes muy sofisticados. Así que yo diría lo mismo. Estoy de acuerdo, el libro no es para niños, es para adolescentes. Y si no les gusta, pues a mí no me ofende, porque los libros son medicina. Si no es tu prescription, regrésalo a la farmacia, que es la biblioteca, ¿no? Si no es tu prescription, si no es tu receta, regrésalo. Pero no vas a quemar la farmacia porque te lo tomaste y te sientes enferma. No, así que me gustaría hablar con esta gente. ¿Quiénes son? Y yo me molesto a llamarlos o hacer un Zoom o llegar a su pueblo para enfrentarme con ellos, porque yo lo escribí con todo mi corazón. Y yo sé que lo que se hace con amor y puro amor, sin ninguna agenda personal, es por razones puras, que siempre va a salir bonito. Así que cualquier persona que esté ofendido en mi libro es porque buscan estar ofendido. Yo no escribí nada para ofender. Y la verdad, estoy dispuesta a hablar con ellos. Yo quiero escucharlos de manera con mucho amor y respeto, y comunicar, porque si nos vamos, es la única manera en que vamos a cambiar el mundo, ¿no? No por enfadarnos, sino por escuchar con deep listening, profundamente escuchar a otra persona con quien no estamos de acuerdo, y comunicar con el corazón y con puro amor para que ellos entiendan, y que también para que yo pueda aprender qué hice para ofenderlos, y pedir un momento para verdaderamente comunicar.
Y ya por último, sobre tu libro The House on Mango Street, Sandra, ¿hay nueva traducción al español para el libro?
Sí.
Y es reciente esta traducción. ¿Te importa a ti cuál sea la lengua española que cuenta tus historias? Lo digo porque ya ves, no es el mismo el castellano de España.
No. Me lo han traducido en España, me lo han traducido en México, y ahora Fernanda Melchor hizo una nueva traducción para toda Latinoamérica, según. Yo no sé si hay un español para toda Latinoamérica, pero intentamos. Claro. Y para mí, la que yo prefiero es que la que llega a la casa a la persona que necesita leerlo. Es lo que yo espero, que mi libro siga haciendo su trabajo espiritual.
Esta es una plática con la poeta, novelista, cuentista, artista Sandra Cisneros, autora del aclamado libro The House on Mango Street, La Casa en Mango Street, y entre otros libros, Caramelo, A House of My Own, y más recientemente el poemario Mujer sin Vergüenza. Nos vamos a la pausa de la media hora, y para ello hemos escogido un tema musical con el que creo, Sandra, mucho se podría conectar. Se titula Mujer, en voz de la desaparecida cantautora Amparo Ochoa.
eslabones ancestrales. Ovario fuerte, di, di lo que va.
Escuche usted a Amparo Ochoa en el tema musical de la media hora de Línea Abierta. Si gusta usted ofrecer su comentario o sus ideas o sus sugerencias sobre la plática que he venido compartiendo con la escritora Sandra Cisneros, no deje de llamarnos, esta vez a la cuenta de WhatsApp, que es el 559-835-9235. Repito, WhatsApp 559-835-9235, que es la cuenta de Radio Bilingüe de Línea Abierta. Sigamos con Sandra Cisneros hablándonos acerca de su libro Mujer sin vergüenza. Ahora, háblanos ahora de tu más reciente libro, Sandra, que es titulado Mujer sin vergüenza.
Exacto.
Que ha sido escrito como una colección de canciones, elegías y declaraciones que dan testimonio de su peregrinaje hacia un renacimiento y hacia el reconocimiento de su derecho como mujer artista. Eso es lo que se dice en la solapa o en la contraportada del libro. Con esta declaración seguramente te declaras, pues, como una mujer liberada, ¿no? Liberada del prejuicio o de tantas cosas, ¿no? O sea, con esta declaración de mujer sin vergüenza. Dinos qué es lo que buscas con mujer sin vergüenza.
Bueno, yo no quiero censurarme a mí misma. Y toda mi vida he luchado contra la vergüenza que me cae. Y me di cuenta ya a los 60, bueno, este año cumplo 70, de que todavía hay cosas que me dan vergüenza decir o hablar, y quise enfocarme en esos temas para no censurarme a mí misma, ¿no? Y intenté procesar esa vergüenza y transformarlo para que yo lo pudiera superar. Eso fue lo que hice escribiendo estos poemas. Y puedo compartir una, si me permites.
Por favor.
Ok, un momentito.
Sería un tremendo regalo para nuestra audiencia, Sandra. Y aprovecho para decir que, pues vale aclarar que el título, ya nos lo comentabas anteriormente, es Mujer sin vergüenza, no precisamente sin vergüenza, ¿no? Que son cosas diferentes, ¿no?
Exacto. Y además, viviendo, ya que vivo en México, aunque hablo español con un acento, estoy ahora escribiendo en español sin acentos, ojalá. Y ya voy a leer un poema que me nació en español.
Adelante, Sandra.
Quiero ser maguey en mi próxima vida. Dar cara al sol todo el día. Reventar hijos al aire como una piñata. Ahorrar agua. Brotar una flor con fleco estirándose al cielo. Estirando al cielo. ¡Qué lujo! Quiero pertenecer a estas tierras que existían antes de que el mundo fuera redondo. Picar las nalgas de los que se acercan demasiado. Regalar agua, miel al que se atreve a chupar mi jugo. Y morir de esta comunión. Deshacerme como ceniza. Volver a vivir en la tierra violenta, explotar de la huerta como paricutín, volver a renacer, morir para siempre, ser. Me salió en español, entonces bárbaro. Lo escribí en español.
Eso nos llevó. Nos hizo, puedo seguramente estar, hablar a nombre del resto de los oyentes si dijera que nos hiciste de veras sentirnos como Maguey por algunos minutos. Nos transportaste directamente al interior de la vida del Maguey. Tremendo trabajo.
Es que los magueyes son tan bonitos, son para mí mis favoritos plantas, ¿no? Porque renacen y echan y pues brotan un tambache de hijos, ¿no? Que renacen y renacen y renacen. Y yo digo, ay, qué bonito, yo quiero que cuando muero, que me quemen y que pongan mis cenizas bajo un maguey, para que pueda regresar como maguey.
Ese es tremendo. Tremenda ilusión, tremendo deseo, seguramente, Sandra, y efectivamente, tremendo ejemplo, el maguey, esa gran planta, ejemplo de resiliencia y de fecundidad, nos dices tú, y de tantas cosas, ¿no?, en la narrativa mexicana, ¿no?, en el imaginario mexicano, ¿no? Ahora, a propósito de todos estos valores que nos cuentas aquí en Mujeres Sin Vergüenza, bueno, ¿tienes algún otro que dedicarnos?
Sí, quiero,
¿algún otro
quiero
poema
leer.
Que gustes dedicarnos?
Solo tengo dos en español conmigo. Oh, no, adelante. Es cierto, tengo uno que no se ha publicado, pero yo creo que no puedo leer lo que no se ha publicado, si se permite.
Como eso ya depende de ti o de tu casa editorial.
Lo voy a leer.
Sandra. Para nosotros, encantados de la vida en ofrecerle a nuestros oyentes esta primicia mundial, en exclusiva. Nos acaba de aclarar ya, Sandra, que este poema a continuación no se ha publicado. Y no nos caería mal también un poema en inglés, si gustas escogernos uno.
Este se llama Un gordito me dice hermosa. Aunque no se da cuenta de que cumplo 68 el próximo martes. Halagada a estas alturas, por lo que de joven me hubiera enfurecido. Él venía del trabajo a casa, polvoriento como un bolío. Albañil, panadero, carpintero. La carne meneándose de bajada, las botas apoyando el empedrado, caminando cuesta abajo, mientras yo iba cuesta arriba a mi calle. Aguantó la respiración hasta pasar rozando. ¡Hermosa! Floreció de su lengua. Algunos días, con lentes oscuros y joyería, el pelo suelto como la Cher. Me siento lista para mi vuelta al escenario. Traducido por mi amiga, hermana poeta Liliana Valenzuela.
Así que es la vida en San Miguel Allende.
Sí.
un segmento, una foto de la vida en San Miguel Allende.
Sí, sí, sí.
Bueno, si gustas.
Y tengo uno más escribí de San Miguel, que me salió en español, así que lo tengo en inglés traducido por yours truly, pero me surgió en español, ahora me están saliendo en español, y esto se llama Cielo sin sombrero.
Adelante.
Cielo sin sombrero. Voy a vender el cielo sanmiguelense, este azul jacaranda que queda tan bonito junto a los techos de barro. ¡Seguro que está a la venta! ¡Por supuesto que sí! Ya que aquí se vende, se alquila, se renta todo. Monte, memoria, río, mujer, historia, ajonjolí. El cielo lo venderé a rebanadas. Y a los extranjeros les cobraré el doble por doblar el costo de la vida. ¡Atención! Se vende un cielo sin sombra. Este cielo celeste al que tanto le hace falta un sombrero. Y si me inspiro y me va bien, alquilo nubes también.
Son poemas que de veras lo transportan y lo ponen a pensar profundamente a uno. Sandra, mil gracias por ese regalo tan especial y tan exclusivo que nos has dado de obra de tu más reciente creación.
Sí, gracias por permitirme compartirlo.
Mujer
porque
sin vergüenza.
Sí, porque estoy practicando leerlos en español. Me salieron en español, pero mi primer idioma es inglés, porque nací en Chicago, de hijos del estado de Guanajuato, pero me eduqué en los Estados Unidos. Y no hay un día en San Miguel que no pregunto cómo se dice, así que voy aprendiendo el español.
En cierta ocasión dijiste lo siguiente, Sandra: aunque nací en Estados Unidos, nunca me sentí en casa en Estados Unidos, hasta que me moví al suroeste, a San Antonio. ¿Qué era lo más alienante de esa primera vida?
El cielo, la luz, porque aunque se robaron las tierras, no se pueden robar las nubes y el cielo, ¿no? Si levantas la cara, te das cuenta que estás en México o que estás en las Américas, ¿no? Que estás en tu hogar. Nada más alzando tu vista al cielo, te das cuenta que es, la luz es idéntico a las de las películas de Época de Oro, los de Indio Fernández, esas nubes, ¿no? Todo parece una película. Así que me siento muy a gusto con el cielo sin sombrero.
Es la destacada mujer de letras Sandra Cisneros en nuestros estudios de Fresno, California, hablando, entre otras cosas, de su libro más reciente, Mujer sin Vergüenza, un poemario traducido al español por Liliana Valenzuela. En este segmento de conclusión platicaremos de asuntos que están en el corazón del activismo cultural de la educadora, poeta, cuentista y novelista Sandra Cisneros. Sabemos, Sandra, que mucho valoras la espiritualidad, ¿no?
Sí.
Y en lo espiritual te has definido como budalupista, o sea, mezcla de prácticas budistas y tu fervor a la Virgen guadalupana, a la Virgen de Guadalupe. Háblanos de esta, de qué está compuesta esta fe o esta filosofía tuya.
Pues yo siempre estuve mi camino espiritual en casa de mis padres. Mis padres, abuelos paternales, somos de Tepeyac, así que yo jugaba en ese cerrito como niña, pero no me di cuenta de qué importante era la Virgen de Guadalupe. Y la verdad, me alejé de mi educación católica porque no daba poder a la mujer. Y yo pensé, pues ese no está bien, ¿no? El Papa no debe de estar dirigiendo mis derechos de reproducción. Y además muchas mujeres latinas especialmente han sufrido de eso. Y yo dije, no, tengo que buscar mi camino. Y me topé con el libro Ser la Paz, del budista Thich Nhat Hanh. Y él nos dirigió en un retiro que tenemos que regresar a nuestras raíces espirituales. Y mi raíz espiritual es Tepeyac, que es la Virgen de Guadalupe. Y regresé a la Basílica en su día y sentí el gran poder del pueblo, la luz que está allí. No importa si viene de Guadalupe o Tonantzin, hay algo muy fuerte ahí en Tepeyac. Y me di cuenta que Dios ni es hombre, no es hombre, ni es mujer, ni es morena, ni es blanca. Es el amor. Y eso para mí es Dios. Yo intento con el budismo de vivir mi vida transformando mis demonios a luz para que pueda ser un ser humano mejor, para poder educar a los jóvenes en mis obras y en mis pláticas, de plantar esas semillas de amor, porque estamos viviendo en tiempos tremendos de mucho miedo, que se puede traducir como racismo y mucha violencia contra los inmigrantes, contra la mujer, especialmente en violencia que vemos aquí en los Estados Unidos, que se ha puesto mucho más peligroso que México. Y pues, yo creo que mi papel es intentar de sembrar las semillas de paz, y lo hago con mis pláticas y mis letras.
Pues ya por último, seguramente eso es lo que nos habrás querido decir siempre que preguntas a tus públicos, How can art make a difference in the world?
Sí, ¿cómo podemos nosotros cambiar el mundo con arte? Pero debemos de preguntarnos, ¿cómo puedo yo ser un agente por la paz? Y yo creo que la manera de hacerlo es hacer la paz con cualquier persona con quien nos enfrentamos. Y eso es muy difícil, especialmente ahora. Tenemos que aprender cómo controlar nuestras emociones negativas, cómo transformarlos a luz, cómo educarnos a nosotros mismos, no para aguantar y tener fe, sino para ser activistas en educar con nuestras palabras y pensamientos y acciones. Yo no quiero decir, no soy un Pollyanna que decir, hay que amar a todo el mundo. No, 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 hay que despertarnos, quitar todos estos earbuds de nuestros oídos y hacer trabajo interior y buscar a los verdaderos líderes de nuestros tiempos, porque yo veo que nuestros políticos son muy uninvolved. ¿Cómo se dice uninvolved en español?
No han podido evolucionar, ¿eh? No.
Exacto.
Han evolucionado.
Pobrecitos. Y no tenemos líderes como Thich Nhat Hanh, como Dr. Martin Luther King, como César Chávez. No tenemos líderes en el mundo que nos puede unir como comunidades internacionales. Yo intento cambiar el mundo con las personas con quien me enfrento. Y el libro que me cambió a mí fue el libro de Thich Nhat Hanh. Me guió a buscar mi propio poder en mis pensamientos, en mis acciones y en mis escritura.
Pues con este edificante mensaje procedente de una maestra en el arte de la vida.
Estoy en proceso, soy un baby Buda todavía.
Nos quisiéramos quedar a manera de despedida. ¿Alguna otra cosa que desearas agregar, Sandra?
Bueno, más que nada quiero que las mujeres que se despierten, que controlen su propio dinero, que controlen su propia fertilidad y que gocen de su tiempo sola, porque eso es un regalo que el universo les está dando para que ellas mismas se puedan cuidar y desarrollarse y despertarse.
Ajá. Te agradecemos mucho, Sandra. Bien dicho, eso. Te agradecemos mucho tu presencia aquí en Radio Bilingüe, donde siempre tendrás tu casa.
Qué lindo. Muchas gracias. Muchos thank yous.
Gracias a ti. Hasta luego. Esa fue la plática y los poemas que en escala en nuestros estudios de Radio Bilingüe de Fresno compartió la destacada poeta, cuentista, novelista Sandra Cisneros. Antes de concluir, permítame compartirles una historia de su visita por Fresno. Resulta que, como les comentaba, Sandra Cisneros se presentó ante un grupo de estudiantes de la preparatoria Clovis North, que queda ubicada en un suburbio de la ciudad de Fresno. ¿Cómo fue que este grupo recibió una visita tan especial y tan exclusiva? Bueno, el Departamento de Relaciones Públicas del Distrito Escolar Unificado de Clovis hizo circular la siguiente historia luego de la presentación de Sandra Cisneros en la Clovis North High School. Dice lo siguiente, dice, un grupo de estudiantes de Clovis North leyeron el libro The House on Mango Street a principios de este año, ya que el estudiante Surabhi Khanna quería dar a los estudiantes más experiencia leyendo libros escritos por personas de color. Era la presidenta del club de estudiantes The Coloring Book, o sea, el libro de colorear, donde los miembros se reúnen a la hora del almuerzo para leer cuentos de autores de diferentes orígenes y quería hacer más ella. Surabhi eligió el libro de Cisneros, que está en la lista que tiene el visto bueno del Distrito Escolar Unificado de Clovis, por cierto, y compartió su idea de desarrollar un plan de estudios con su maestro Chad Hayden. Él se entusiasmó con el proyecto y fue su caja de resonancia durante el verano, mientras ella se lanzaba a crear repasos de vocabulario, escribir preguntas, identificar materiales de lectura asociados para poner la narrativa en el contexto de la época. Tanto el maestro Hayden como su compañera profesora de inglés Shelby Feshman pusieron en marcha el trabajo de Surabhi ese año escolar, enseñando su unidad y leyendo el trabajo de Cisnero en sus 4 clases de inglés 9. Cuando Cisneros se presentó ante los estudiantes, esos estudiantes tenían muchas preguntas para la autora, mientras ella compartía su propia experiencia cuando trataba de comprender cómo usar sus superpoderes de escritura y amor para darle sentido a la vida. Preguntó la autora, ¿por qué nunca había visto escribir sobre mi comunidad con amor? Eso fue lo que les preguntó a los estudiantes. Fue una pregunta que, según ella, la ayudó a encontrar el camino para contar las historias de la casa en Mango Street, que reflejaban a las personas que amaba y que conocía. En la presentación ante los estudiantes, Cisneros leyó una parte de un nuevo borrador narrativo que está desarrollando y luego respondió preguntas de la estudiante Surabi y de los estudiantes. ¿Cuáles fueron los desafíos de crecer como mexicano-estadounidense? ¿Tus padres apoyaron tus sueños? ¿Qué autor fue el que te influyó? Fueron las preguntas de los estudiantes. Cisneros animó a la sala de jóvenes adolescentes a dedicar tiempo a conocerse verdaderamente a sí mismos, a encontrar sus propios superpoderes y a ser conscientes de que son autores de sus propias historias. Les dijo, es posible que tengas un suspenso al final de un capítulo, pero recuerda, hay otro capítulo que está esperando ser escrito. Esa es la historia de tu vida. Y en cuanto a Surabi y su proyecto, pues ella, la estudiante, quedó encantada de verlo todo caer en su lugar. Fue un gran honor conocerla en persona, dijo Surabi. La autora dijo de la estudiante, ella es un verdadero personaje de esperanza que se levantará para hacer cambios y que no esperará a que alguien más lo haga. Fue lo que dijo Sandra Cisneros de la joven Surabi. Esta, amigos radioyentes, fue una plática con la poeta, novelista, cuentista, artista Sandra Cisneros, autora del aclamado libro The House on Mango Street, también de Caramelo y más recientemente del poemario Mujeres sin Vergüenza, entre toda una colección de bebitos suyos que son los libros. Si gusta usted ofrecer su comentario o sus ideas o sugerencias sobre la plática que he venido compartiendo con la escritora Sandra Cisneros, pues no deje de marcarnos en el WhatsApp el número 559-835-9235. Mientras, me despido. Samuel Orozco les agradece de nuevo su atención y les deseo que sigan pasando un feliz día. A modo de despedida, quisiera dejarlos con un fragmento de un capítulo del mismo libro, La casa en Mango Street, tal como fue traducido al español por Elena Poniatowska. Espero lo disfruten. Está lleno del humor picante que se estila en la confianza de las pláticas de sobremesa en la familia mexicana. Este pasaje, narrado de nuevo por Liliana Valenzuela, se titula Caderas.
Yo no soy bonita ni lo quiero ser, porque las bonitas se echan a perder. Un día te despiertas y allí están, listas y esperando como un Buick nuevo con las llaves, con el motor prendido. Listas para llevarte. ¿A dónde? Sirven para cargar al bebé cuando estás cocinando, dice Rachel, dándole más rápido a la cuerda de saltar. No tiene imaginación. Las necesitas para bailar, dice Lucy. Si no las tienes, puedes volverte hombre. Nanny lo dice y lo cree. Ella es así por su edad. Muy bien, digo yo, antes de que Lucy o Rachel se burlen de ella. Es bien tonta, claro, sí, pero es mi hermana. Pero lo más importante es que las caderas son científicas, sigo yo, repitiendo lo que Alicia ya me dijo. Por los huesos puedes saber si un esqueleto fue de hombre o de mujer. Florecen como las rosas, le sigo, porque obviamente soy la única que puede hablar con alguna autoridad. La ciencia está de mi lado. Los huesos un buen día se abren. Así nomás. Un día puedes decidir tener niños. Y entonces, ¿dónde los vas a poner? Deben tener espacio. Los huesos dan de sí. Pero no tengas muchos porque el trasero se te ensancha. Así es la cosa, dice Rachel, cuya mamá es ancha como lancha y nos echamos a reír. Yo lo que pregunto es, ¿quién de las que está aquí está lista? Tienes que ensayar para saber qué hacer con las caderas cuando las tengas, digo yo, componiéndolas al caminar. Tienes que saber cómo caminar con caderas. La práctica, tú sabes. Como si una de tus mitades quisiera ir para un lado y la otra para el otro. Eso es mecerlo, dice Neni, como arrullar al bebé dormido dentro de ti. Y entonces comienza a cantar. Ala rorro niño, ala rorro ya, duérmase mi niño, duérmase mi amor. Estoy por decirle que es la cosa más idiota que haya oído jamás, pero mientras lo pienso. Tienes que pescar el ritmo, y Lucy comienza a bailar. Sabe de qué se trata, aunque le cuesta mantener quieto su cabuz. Tiene que ser así nomás, digo yo. Ni muy rápido, ni muy lento, ni a prisa, ni despacio. Bajamos la rapidez de los medios círculos hasta una velocidad a la que Rachel, que acaba de entrar, pueda seguir moviéndose. «Quiero sacudirme como huchi-cuchi», dice Lucy. «Está loca». «Yo me quiero mover como heavy-jevy», digo yo, siguiendo su ejemplo. «Quiero ser Tahití». O merengue, o electricidad, o tembeleque, sí, tembeleque, esa es buena. Entonces es Rachel la que comienza. Miren mis caderas, hagan como yo, la que no lo baile es que se murió. Lucy espera un minuto antes de su turno, está pensando, luego comienza. Cadereo, cadereo, todo baile es un meneo, quizá sí, quizá no, ondular, ondular, la rodilla sin parar, quizá sí, quizás sas. Se equivoca en el quizá. Cuando me toca, espero un poquito, respiro hondo y me aviento. Hay caderas redondas como un salvavidas, otras salen cuadradas como puerta de casa. Algunas son picudas como caballo flaco. No me importa la forma que tengan mis caderas. Lo que quiero es tenerlas que me aparezcan ya. Ahora todo mundo está prendido menos Neni que todavía tararea. Duérmase mi niño, duérmase mella. Así es ella.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Haas Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.